Muy bien. Sabemos que la palabra de Dios es viva y poderosa, más filosa que cualquier espada de doble filo, penetra hasta dividir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea que mientras nosotros más nos llenemos de la palabra de Dios, más perspicacidad tenemos, mejor podemos entender las cosas de Dios y las cosas de este mundo. De paso, Él nos llena a nosotros a través de la fe, y la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces, ese es el motivo por el cual nos reunimos, para incrementar nuestro conocimiento de Él, para recibir favor de Dios y para glorificar a nuestro Señor Jesucristo. Nosotros lo glorificamos solo a través de su palabra, porque su palabra nos deja saber cómo glorificarlo a Él, y esa es la parte importante. Entonces, estamos estudiando en este momento lo que es la administración divina del tiempo, como las dispensaciones, y les voy a dar, primero que todo, vamos a definir la dispensación de nuevo. Se las definí la vez pasada, pero vamos a hacerlo de nuevo. Inmediatamente entramos al incremento que tenemos. Según este académico Julio Cáceres, del Diccionario Ideológico de la Lengua Española, esta dispensación equivale a una dispensa, y la dispensa es un privilegio y es más comúnmente el que se le concede a un papa por un obispo. Ellos concedían ciertas dispensas a los miembros de la iglesia. Entonces, es también la acción de dispensar o conceder o otorgar, ¿verdad? Ahora bien, esa no es la definición que nosotros utilizamos. Nosotros utilizamos una dispensación más amplia, en la terminología, ya como les dije la vez pasada, anglosajona. Esta palabra dispensación contiene un significado mucho más profundo, y de acuerdo con este doctor Scofield, es el siguiente: la dispensación, en el sentido teológico, es un periodo durante el cual el hombre es puesto a prueba con referencia a cierta revelación específica de la voluntad de Dios. O sea que ya nosotros sabemos que Dios es incambiable, pero Él hace en la historia, da una administración que tiene que ver con los tiempos, y la administración cambia de acuerdo al segmento histórico en la cual Él revela más cosas. Por ejemplo, comenzando con Adán, tenemos la época de los gentiles. Después viene la época de los judíos. Esto se comienza con la raza judía, con Abraham, y después con Moisés, a quien se le da la ley. Después viene el rechazo de los judíos del Mesías, y viene la unión hipostática, que es la vida de nuestro Señor Jesucristo, Dios hecho hombre. Hay cierta clase de revelación aquí, ¿verdad? Después viene la iglesia, que es a la cual nosotros pertenecemos. Después de la iglesia va a venir la tribulación, y después de la tribulación viene la venida de nuestro Señor Jesucristo a la tierra, a reinar en la tierra con nosotros. Nosotros vamos a ser partícipes de este reino terrenal de nuestro Señor Jesucristo después que pasemos por el tribunal de Cristo en el cielo. Entonces, lo que sucede es que Dios va cambiando su administración del tiempo, pero lo que Él quiere hacer, que es glorificar a nuestro Señor Jesucristo, es el propósito incambiable de Él, no cambia a través de la historia. Entonces, y de eso se tratan estas dispensaciones. Entonces, de acuerdo con la Biblia, la historia tiene una secuencia de administraciones divinas, y estas son consecutivas y reflejan el desarrollo del plan de Dios para la raza humana. Ustedes saben que aquí todavía no se había dado la ley. Aquí se da la ley. Después de la ley deja saber al hombre que es irremisiblemente pecaminoso, que no puede alcanzar las normas y los principios divinos que son perfectos. Entonces, por eso viene nuestro Señor Jesucristo, para colmar la ley, para cumplir la ley, porque si no hay cumplimiento de la ley, no hay salvación. Entonces Él viene y hace la voluntad del Padre y muere en la cruz, abriendo el camino al reino de los cielos, abriendo como vemos en el templo, fue rasgada la cortina del templo, ¿verdad? Se rasgó debido a que Él dejó abierto el camino al cielo. Ya nosotros ahora, a través de la fe en el Señor Jesucristo, podemos entrar al trono del cielo, podemos hacer las oraciones como la hicimos esta mañana, van directamente al trono de Dios, y eso solamente lo pueden hacer los hijos de Dios, los que han creído en el Señor Jesucristo. Ya estamos en este periodo de la iglesia, estamos en el año 2001, y no sé cuánto tiempo más quedará para que se termine la época de la iglesia, pero después viene el rapto de la iglesia, después viene la tribulación, y después viene el reinado milenial de nuestro Señor Jesucristo. Pero lo que yo les quiero decir es que aquí no había ley, sino un sistema patriarcal. Aquí sí se le da la ley a los judíos. Después viene nuestro Señor Jesucristo y da revelación extra. Es rechazado por los judíos y Él da el bosquejo de la historia de la iglesia, ¿verdad? Y le deja saber a los santos y le deja saber a no solamente a los hombres, sino también se le deja saber a los ángeles de este periodo que se incrusta dentro de la historia. Es una intercalación, o sea, se mete dentro de la edad de los judíos, ¿okay? Para revelar, y aquí se da una nueva revelación que es dada a nosotros por medio de los apóstoles. Y después, claro, está, viene el periodo de la tribulación que concluye la edad de los judíos y después el reinado milenial de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, es importante conocer los diferentes segmentos históricos para ubicarnos mejor en el plan de Dios. Si nosotros no nos ubicamos en el plan de Dios, entonces tergiversamos las doctrinas, tergiversamos el uso que le ha dado Dios a las cosas divinas. Y Dios tiene un propósito explícito, Él tiene un propósito explícito durante cada dispensación. Por ejemplo, ya nosotros sabemos que en la edad de la iglesia, todos nosotros somos templo del Espíritu Santo. Nosotros no debemos pedir el Espíritu Santo porque nosotros ya tenemos el Espíritu Santo. Lo que podemos hacer en la edad de la iglesia, que es completamente diferente a la edad de los judíos, recuérdense que los judíos no estaban llenos del Espíritu Santo porque nuestro Señor Jesucristo todavía no había sido glorificado. Ahora que nuestro Señor Jesucristo es glorificado, Él nos da el Espíritu Santo a nosotros en el día de Pentecostés. Entonces esta distinción es muy importante porque a los judíos sí se le podía retirar el Espíritu Santo, pero a la iglesia no se le puede retirar el Espíritu Santo. Solamente se retira el Espíritu Santo después de que la iglesia sea resucitada. Entonces sí viene la administración que queda para la tribulación, es la misma que existía para los judíos en las épocas de los judíos. Entonces, si nosotros sabemos cómo administra Dios la historia, entonces no tergiversamos, no utilizamos lo que pertenece a los judíos en una época donde no debe utilizarse. O sea que la ley ya ha sido cumplida por nuestro Señor Jesucristo, y nos dice la palabra de Dios que maldito es aquel que está bajo la ley. Si nosotros nos ponemos bajo la ley, nos hacemos esclavos a la ley, y de la gracia hemos caído, nos hemos separado de la gracia de Dios. Nosotros estamos en esta época de la iglesia que se conoce como la edad del misterio, y más adelante vamos a ver esto muy profundamente, y se conoce como la época de la gracia, ¿verdad? Entonces nosotros estamos basados en lo que Él ha preparado para nuestras vidas. Entonces vemos que la doctrina de las dispensaciones es la manera por la cual los creyentes que viven en cierto tiempo de la historia pueden orientarse al deseo, al plan y al propósito de Dios para sus propias vidas. Entonces es muy importante. Yo les dije anteriormente que nosotros, si nos paramos en este punto de la historia, vamos a tener una vista panorámica, ¿verdad? Y la vista panorámica nos permite ver todo, abarca toda la historia humana. Y la Biblia es la que nos deja saber. Y esa es la parte universal del conocimiento que Dios quiere que tengamos. Pero a la misma vez nos deja saber cómo es nuestra vida en este periodo y cuál es el plan que Él tiene específico para cada uno de nosotros. Y solamente lo podemos ver cuando estamos llenos del Espíritu Santo. O sea que es algo imprescindible que nosotros caminemos con el Espíritu para que nosotros podamos entender cuál es esta administración que Él tiene para cada uno de nosotros. Él tiene un plan perfecto para personas imperfectas. Todos nosotros somos imperfectos. Él es el único perfecto y de Él es el plan. Entonces, vemos que el cambio es una característica integral del plan de Dios para la creación. Está integrada dentro de su administración, estos cambios. Tiene que existir el cambio. Es igual que nosotros con un bebito. O sea, con un hijo, cuando es bebito, pues lo administramos de cierta manera. Si tiene 3 años, de otra manera. Si tiene 5, 10 años, de diferente manera. Y así lo vamos administrando de diferente manera hasta que ya la persona llega a ser adulta y ya no necesita nuestra administración. Pero así comienza la historia y Dios la va ejecutando y dando la información que Él desea que tenga la raza humana. Entonces, el asunto es que Dios nunca es impulsivo o arbitrario. Y los cambios que Él incorpora dentro de su plan están diseñados para alcanzar ese propósito inmutable. Y ya vemos que el propósito inmutable de Dios es la glorificación de Jesucristo. Entonces, en Hebreos 6:17 nos dice, de la misma manera Dios, deseando mostrar más plenamente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su propósito, interpuso un juramento. Sabemos la inmutabilidad de su propósito, que es incambiable. Entonces, esta doctrina de las dispensaciones reconoce estas diferencias, así como también la continuación de un periodo al próximo. Entonces, si nosotros sabemos dónde estamos, ya sabemos para dónde podemos ir, ¿verdad? Es igual que si nosotros no sabemos que estamos en Brookshire, pues no podemos hacer un mapa para llegar a otro lugar, ¿verdad? Porque no sabemos dónde estamos. Primero tenemos que dar el punto de procedencia para llegar al punto, la meta de nuestro viaje. Entonces, vemos que el conocimiento de las dispensaciones, entonces, nos permite a nosotros manejar la palabra de Dios de una manera acertada y nos permite apreciar la magnífica gracia de Dios tanto en sus provisiones particulares como particulares para nosotros y sus objetivos globales. Entonces, si nosotros comprendemos eso, vamos a estar tranquilos. Vemos, miren, por ejemplo, en estos momentos hay una confusión tan grande en la televisión, en lo que tiene que ver las dispensaciones, que las personas usan una parte con la otra, o utilizan la edad de la iglesia con la tribulación. Yo en estos momentos voy a ir a Israel con el presidente de la TBN, que se llama Paul Crouch, y ellos acaban de hacer una película que se llama Megiddo, la última, hicieron el código Omega, ¿verdad?, que fue una película muy ecléctica. No sé si ustedes saben, ecléctica quiere decir que brincaba de un lado para otro, no estaba bien hilada la película. Pero entonces ahora han hecho una otra película más que se llama Megiddo, que está en el valle de Jezreel, ¿verdad?, en Israel, y claro está, es donde se mira, donde va a suceder a la batalla de Armagedón. Pero ya vi cortos y tienen a los Estados Unidos metidos ahí, como, o sea, tienen una historia que han tejido dentro de esto, con los Estados Unidos adentro de este, y no se sabe si los Estados Unidos va a estar o no va a estar en esto. O sea que eso causa, y esta es la TBN es en el cristianismo hoy en día es la voz del cristianismo, si lo podemos decir de esa manera, porque se ve en todos los países del mundo. 15 satélites tienen que dan la palabra de Dios a todo el mundo entero, en todos los idiomas, ya lo tienen todo listo. Y de paso, de esa manera es que van a saber el mundo cuando venga Abraham y Moisés y Elías en el medio de la tribulación. La palabra de Dios nos dice que todo el mundo va a saber que ellos están aquí, que ellos son los profetas. Bueno, ya están los satélites listos, más todos los demás satélites que existen. Todo el mundo va a saber que ellos están aquí. ¿Cómo sabía Dios que cuando da la información en la época de los judíos a Daniel, cómo lo sabía? ¿Okay? ¿Y cómo lo sabe cuando le da la información a Juan en la isla de Patmos con la revelación, ¿verdad? ¿Cómo es que ellos sabían que iba? ¿Cómo Dios? Pues porque Dios es omnisciente. Dios sabe que iba a haber un sistema de satélites que aquí ni se conocía, ni se pensaba, ni se sabía cómo. Incluso hace 100 años los mismos teólogos tenían problemas con esa clase de revelación, porque no sabían cómo iba a ocurrir. Pero ya nosotros sabemos cómo va a ocurrir. Está todo disponible. Entonces es algo muy importante. Si nosotros sabemos dónde estamos, no nos vamos a caer de la fe. Cae de la fe la persona que no tiene suficiente conocimiento de la palabra de Dios, y por eso la palabra de Dios dice que en los últimos días aún los fieles serán engañados, aún los fieles se apartarán de la fe porque oyen cosas tan fantásticas, ¿verdad?, en la televisión, y con tantas personas que vienen y uno dice una cosa, el otro dice una cosa, pues no llegan a la comprensión plena del Hijo de Dios. Esa comprensión plena del Hijo de Dios se hace de una forma sistemática, estudiando un periodo bajo otro periodo, después otro, no brincando y oyendo a 15 personas diferentes, porque entonces hace confusión. Entonces, vemos que no poder distinguir una era bíblica de la otra crea aparentes contradicciones en los mandatos divinos y le impide al creyente entender la orientación divina, y de esa manera retarda su crecimiento espiritual, que es tan importante. Recuérdense que la meta que tiene Dios individual para cada uno de nosotros es que lleguemos a la plenitud de un hombre maduro, espiritualmente, o sea, con la palabra de Dios lleguemos a la madurez espiritual. Entonces, estos cambios, si no los entendemos, nuestro crecimiento espiritual se retarda porque no sabemos qué aplicar, en dónde lo tenemos que aplicar, ¿verdad? Entonces, cualquier estudio bíblico debe tratar con las distinciones entre Israel y la iglesia. Y este contraste es un tema que recurre en el Nuevo Testamento, y lo podemos ver, por ejemplo, en Romanos 11:25, que nos dice lo siguiente: pero no quiero, hermanos, que ignoren este misterio, para que no sean sabios en su propia opinión, que a Israel le ha acontecido un endurecimiento parcial hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Aquí está diciendo, mire, ya Israel está, después de lo que hicieron con nuestro Señor Jesucristo, no pueden entender por qué han rechazado al Mesías. Entonces él intercala la edad de la iglesia, que es la época de los gentiles también, ¿verdad? Se le puede llamar de los gentiles porque no son los judíos, es en comparación, es un análisis comparativo. Que la iglesia se cumpla hasta la plenitud de la iglesia, hasta que termine la iglesia. En la iglesia se está formando el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, en otras palabras. Entonces, también en Gálatas 6:15 nos dice: porque ni la circuncisión es nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y aquí tenemos la nueva creación en el cual nuestro Señor Jesucristo es la piedra de ángulo. Es la piedra angular que colinda a Israel, por un lado, con la iglesia, por otro lado, formando de los dos un nuevo pueblo. ¿Ok? Y el nuevo pueblo se llama la iglesia. Aquí está nuestro Señor Jesucristo, y esto se le conoce como la iglesia. que los gentiles aquí y la Israel acá, y todo se le conoce como la iglesia, siendo nuestro Señor Jesucristo la piedra angular del edificio. Tú sabes que en el Antiguo Testamento se comenzaba a edificar con la piedra angular. Era una piedra especial que ponían en un ángulo y de ahí comenzaban a construir por todos los lados. Ya una vez que tenían la piedra angular, ya sabían cómo continuar el edificio. Entonces, por eso se dice que nuestro Señor Jesucristo es la piedra angular. La primera piedra angular del edificio es la que construye el edificio. Y de ahí sale, no tenían los métodos que tienen hoy en día los arquitectos, ¿verdad? Sino que utilizaban ese sistema y ahí construían hacia arriba. Él es la piedra angular. Entonces, también en Efesios 11 nos dice, 2:11 nos dice: recuerden pues que en otro tiempo ustedes, los gentiles en la carne, llamados sin circuncisión por la tal llamada circuncisión, hecha por manos en la carne, recuerden que en ese tiempo estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, a la cual se le había dado toda la información necesaria para que las personas creyeran en Cristo y crecieran espiritualmente, ¿verdad? Extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza en Dios ni en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo, porque Él mismo es nuestra paz, quien de ambos pueblos hizo uno, derivando la pared intermedia de separación. Esa es la reconciliación que la estudiamos, nos pasamos 16 semanas estudiando la reconciliación, todo lo que tiene que ver con esta, derivamiento de la pared intermedia de enemistad que existía entre el hombre y Dios. Entonces, y dice, aboliendo en su carne la enemistad que existía entre el hombre y Dios, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, está diciendo, aboliendo todos los mandamientos expresados en ordenanzas que se refieren a la ley mosaica, esos mandamientos quedaron abolidos por nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Para crear en sí mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz entre el hombre y Dios, ¿eh? Y para reconciliar a Dios con los dos en un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad. Entonces, y vino y anunció la paz entre ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca. Los que estaban lejos eran los gentiles y los que estaban cerca eran los judíos, porque por medio de él, unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. Fíjense que la entrada al Padre es en un mismo espíritu. Cuando nosotros nos vamos a orar, tenemos que estar en el mismo espíritu, todos llenos del Espíritu Santo, porque este es lo que nos permite la entrada al Padre. Si no estamos en el espíritu, no hay entrada al Padre. Y entonces continúa diciendo: así pues, que ya no son extranjeros ni advenedizos, sino que son conciudadanos de los santos y son familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo mismo la piedra angular, en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Entonces, aquí tenemos de lo que se trata. Nosotros debemos entender claramente la diferencia que existe entre una dispensación y la otra dispensación, para no cometer los errores que cometen la mayoría de las personas por falta de información. Entonces, este es el punto de partida de las doctrinas de las dispensaciones, precisamente. Este versículo que ustedes ven aquí, del 12, de Efesios 12, del 11 al 22, nos deja saber exactamente cómo es esto. Entonces, ¿qué es lo que hace la separación de Israel, del Israel y de la iglesia tan significante? Hay una cosa muy significativa aquí. Ese es el fenómeno que divide estas dos dispensaciones, el fenómeno que divide las dos dispensaciones es la venida de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que lo hace. La venida de nuestro Señor Jesucristo es recuérdense que nuestro Señor Jesucristo es el centro de la historia. Todo fue hecho por medio de Él y para Él, ¿okay? Para su gloria. O sea que hasta el universo entero gira alrededor de nuestro Señor Jesucristo. En Él subsisten todas las cosas. O sea que Él es el centro de todo, y ahora en su humanidad nosotros podemos ver esto claramente. Jesucristo es la clave entonces de la interpretación divina de la historia. Conocemos a nuestro Señor Jesucristo y conocemos cuáles son estas ordenanzas que Él ha hecho para el tiempo, nosotros vamos a estar avanzando de una forma espectacular. En Efesios 3:10, por ejemplo, nos dice: a fin de que la infinita sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno, ahí está el propósito de Dios incambiable, ¿verdad?, que llevó a cabo en Cristo Jesús nuestro Señor. O sea que una vez que nuestro Señor Jesucristo es glorificado, cumple Él, el único que lo pudo cumplir. No solamente lo cumplió no pecando, sino que Él lo pudo hacer. Él calificaba para ir a la cruz porque no tenía el pecado original de Adán. O sea que era el Cordero sin mancha, de nacimiento no tenía mancha y sin contaminación en el mundo, porque cuando caminaba él no se mezclaba con las cosas del mundo. Satanás no tenía parte en él. Entonces él pudo ir a la cruz y lograr nuestra salvación de esa forma. También en Apocalipsis 1:8 nos dice: yo soy el Alfa y la Omega, dice el Señor Dios, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Está hablando, cuando habla del Alfa y del Omega, son las dos. La primera letra del abecedario griego es el Alfa, ¿verdad? Este es el Alfa, el chiquito, y el Alfa grande, ¿verdad? Y este es el Omega, o la Omega. Esta es la última letra del abecedario. El Alfa y el Omega, y como Alfa y Omega, él es el principio y el fin. De él se trata todo esto. No se trata de nosotros, créanmelo. Nosotros a veces vamos a Dios pidiéndole lo que nosotros necesitamos, y siempre estamos pendientes de lo que necesitamos nosotros. Él lo que nos pide a nosotros es: busca primero al reino de los cielos, ¿okay? A él se le conoce como el reino de los cielos cuando regrese. Busca primero a Cristo, en otras palabras, y él te concederá todas las cosas. Él sabe perfectamente, más que nosotros, nuestras propias necesidades. Él sabe que nosotros somos imperfectos. Él sabe que nosotros miramos las cosas a través, como si fuera de un espejo en estos momentos. Pero él nos conoce perfectamente bien. Y lo que nos dice es: búsquenme a mí, que yo les voy a dar todo. Así como nosotros a nuestros hijos le damos todo, nosotros sabemos lo que necesitan nuestros hijos, ¿sí o no? Cuando están chiquititos, sabemos si están incómodos, sabemos si quieren, tienen necesidad de ir al baño, sabemos si tienen hambre, todo lo sabemos acerca de ellos. Pues él conoce todo lo de nosotros y está listo para darnos lo mejor y lo máximo que él ha preparado. Él quiere hacerlo, pero el asunto es conocerlo. Entonces, la doctrina de las dispensaciones le da el lugar primordial a Jesucristo, como lo vamos a ver en continuación. Es el lugar principal. Él es el primogénito y a él se le tiene que poner de primero en todo. Dios lo quiere de esa manera. A él lo puso de primero, ¿verdad? Entonces, la historia humana puede ser clasificada en 6 dispensaciones diferentes. Y aquí vemos las 6 dispensaciones. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 dispensaciones diferentes, y estas 6 pueden ser agrupadas en 3 categorías de 2 dispensaciones cada una. Y lo que vamos a ver aquí en este momento es que tenemos en cada dispensación, estas dispensaciones son agrupadas de la forma siguiente. Están las dispensaciones, primero que todo, teocéntricas. Entonces agarramos estas dos dispensaciones de aquí, vamos a poner esta línea de nuevo, ¿verdad? Y las agrupamos de esta manera. Estas son las 3 agrupaciones y esta es la teocéntrica. Teocéntrica. Esta de aquí es la cristocéntrica, ¿verdad? Y finalmente esta es la escatológica. Habla de la escatología, esto se centra en Cristo y es la teológica, la primera parte. Entonces, aquí tenemos la teocéntrica, o antes de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, con las dispensaciones de la época de los gentiles y la época de Israel, ¿verdad? Que ocurrieron mucho tiempo antes de que Dios nos hablara por su Hijo. En la palabra de Dios se encuentra esto. Mucho tiempo antes de que Dios hablara por medio de su Hijo. Claro está, no ha hablado porque él todavía no había llegado. En Hebreos 1, del 1 al 2, nos dice: habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres, por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Ahí está el centro de todo. Entonces, las dispensaciones cristocéntricas comenzaron con la primera venida de nuestro Señor Jesucristo en unión hipostática. Unión hipostática quiere decir Dios hombre. O sea que en su humanidad, Jesucristo era el Hijo físico de Dios en su humanidad, y en su deidad es el Hijo de Dios. O sea que Él es Dios Hijo y el Hijo de Dios. Entonces, es muy importante conocer esa diferencia también. Entonces, y es el único Hijo físico de Dios. No existe otro Hijo físico de Dios. Nosotros todos somos hijos espirituales. Al creer en el Señor Jesucristo, nacemos espiritualmente en la familia de Dios. Entonces, y por eso Él no puede aceptar nuestro cuerpo. El cuerpo de nosotros no es aceptable en el cielo, porque es el cuerpo de corrupción. Entonces, las dispensaciones cristocéntricas comienzan con esa primera venida de nuestro Señor Jesucristo a la tierra. Entonces, y continúa con la época de la iglesia, la cual es la dispensación a la cual nosotros pertenecemos, que es la iglesia. Entonces, la definición de la unión hipostática es la siguiente. Estamos hablando de nuestro Señor Jesucristo, unión hipostática. Bien, la palabra viene de hupostasis. En esta palabra hupostasis se escribe así en el griego, hupostasis. Tasis. Así se escribe. De ahí viene la palabra, de hupostasis, la unión hipostática. Entonces, vemos que la definición es la siguiente. En la persona de Cristo encarnado hay dos naturalezas. ¿Okay? En nuestro Señor Jesucristo hay dos naturalezas. La deidad sin disminución y la humanidad real. Él era verdadera humanidad. ¿Okay? Porque era el hijo de la Virgen María en su humanidad y de los cromosomas que fueron imputados por Dios el Espíritu Santo. Inseparablemente unidas, sin mezcla o pérdida de su identidad separada. O sea, la deidad y la humanidad no se pueden mezclar en la persona de Cristo. Es imposible, no se pueden mezclar, porque si se mezcla la deidad con la humanidad, entonces Jesucristo puede hacer todo a través de su deidad. Y claro está Satanás en este proceso que estamos. Ya ustedes saben que toda la historia humana ha sido hecha para resolver el conflicto angélico. El conflicto angélico tiene que ver con el juicio de apelación que hizo Satanás en el trono del cielo. Y Dios crea la raza humana para dejarle saber a Satanás que él es perfectamente justo, mientras que Satanás trata de probarlo mentiroso a Dios. Entonces nosotros somos parte del lado ganador. Nosotros somos parte, ya cuando creemos en el Señor Jesucristo, de la fiscalía, si le podemos poner de esa manera. Entonces, si unida sin mezcla o pérdida de identidad separada, sin pérdida ni transferencia de propiedades o atributos, o sea que Dios, Jesucristo como Dios, tiene todos sus atributos completos. ¿Okay? Ya hemos visto que los atributos son la esencia divina, y la esencia divina consta de los siguientes atributos. Son 10 atributos que son perfectos. El primero es soberanía, después viene la justicia, después viene la rectitud, amor y vida eterna. Él es todas esas cosas. También es omnipotencia, omnipresencia, omnisencia, inmutabilidad y veracidad. Él es todo eso en su deidad. En su humanidad, la humanidad en sí, la esencia del humano es diferente. Nosotros tenemos conciencia de sí mismo, sabemos que existimos, ¿verdad? Tenemos además de eso volición o voluntad y tenemos mentalidad. Dentro de la mentalidad se encuentran nuestras normas y principios, se encuentra nuestro corazón y nuestra mentalidad. O sea que todo se encuentra, pero es diferente la esencia del hombre de la esencia divina. Pero estas dos esencias están juntas, reunidas en nuestro Señor Jesucristo. Aun cuando Él no había sido todavía glorificado, porque recuérdense que Jesucristo fue glorificado después que llegó a la cruz. Pero resulta que Él como Hijo de Dios no tenía pecado y no había cometido pecado. En el momento que Él hubiera pecado, eso se hubiera separado inmediatamente, pero Él nunca pecó. Entonces, es muy importante conocer esta diferencia, porque como lo vamos a ver con la doctrina de la kenosis, la doctrina de la kenosis es el despojo de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo en su humanidad tuvo que hacer la obra de redención, no en su deidad, sino en su humanidad. Entonces Él, en la doctrina de kenosis, nos deja saber que Él se despojó del uso de su deidad. O sea que Él no pudo llegar a la cruz haciendo uso de su deidad propia, sino que tuvo que hacerla con la plenitud del Espíritu Santo, porque Él estaba probando para nosotros la plenitud del Espíritu Santo. O sea que Él nunca pecó y siempre se mantuvo lleno del Espíritu Santo, y por eso fue que pudo llegar a la cruz, y lo tuvo que hacer para que Él, cuando fuera glorificado, nos dejara a nosotros la plenitud del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, para que nosotros también podamos hacer lo mismo que Él hizo. Cuando Él dice caminemos como Él caminó, se refiere a caminar en la luz. Él es luz, en Él no hay sombra de tiniebla, y aquí caminamos en luz. Si estamos en el sistema cósmico, estamos en tinieblas. Nosotros no nos interesa caminar en tinieblas, nos interesa caminar en luz. ¿Okay? Porque Él es la luz, Él es vida. Aquí hay muerte, tinieblas y muerte. Entonces, es muy importante conocer esto, de la separación que existe entre el hombre y Dios en una sola persona, pero es para siempre. O sea que hemos inseparablemente unidas son estas dos esencias, ¿verdad? Sin pérdida de su identidad separada, sin pérdida ni transferencia de las propiedades o atributos, la unión siendo personal y eterna. Siempre, en otras palabras, en estos momentos en que nosotros hablamos, nuestro Señor Jesucristo en persona está a la diestra del Padre, está ocupando el lugar de honor, pero como deidad está dentro de nosotros. O sea, pero en su humanidad le está a la diestra del Padre, Y nosotros estamos en Él, nosotros estamos en Cristo, a la diestra del Padre. Entonces, eso abre para nosotros un mundo completo de entendimiento acerca de este Dios Todopoderoso en el cual nosotros tenemos esta confianza tan grande, ¿verdad? Entonces, vemos que la iglesia trae el precedente establecido en la primera venida de nuestro Señor Jesucristo y lo lleva a su conclusión. O sea que nuestro Señor Jesucristo da un precedente de cómo vivir la vida cristiana y la iglesia la lleva a la conclusión. O sea que por eso es la época cristocéntrica. Nosotros estamos centrados en Cristo. No vayan a creer que estamos centrados en la Virgen María, porque eso es una abominación. Eso proviene de Babilonia, eso proviene de Samiravis y de Nimrod Barcus, y eso ha sido seguido a través de toda la historia con todas las religiones humanas que existen, incluyendo las de China, incluyendo los hindúes, incluyendo los musulmanes. Todas las religiones grandes adoran a la madre y el hijo y tienen diferentes nombres. Más adelante les voy a hablar de eso, pero claro está, eso ha sido una inyección satánica dentro de la raza humana para establecer a la Virgen María como la madre del cielo y la madre de Dios. Ella no es la madre de Dios, ella es la madre de la humanidad de nuestro Señor Jesucristo, pero no es la madre de Dios, porque Dios no tiene principio ni tiene fin, y la Virgen María fue creada. Era una gran mujer, eso sí se lo voy a decir, era una mujer de Dios, fue escogida por Dios, una mujer piadosa, una mujer entregada a Dios, o sea que fue una mujer extraordinaria, no van a creer que no, pero es una cosa ser extraordinaria y otra cosa que sea la diosa del cielo. Ahí hay mucho territorio para cubrir, ¿verdad? Entonces, la iglesia trae el precedente establecido en la primera venida de nuestro Señor Jesucristo y lo lleva a la conclusión necesaria. Entonces, vemos que finalmente tenemos la escatología, que es este periodo. Escatología quiere decir eventos venideros, lo que va a suceder en el futuro, ¿verdad? Ese es el estudio de la destinación final de la raza humana. Y las dispensaciones escatológicas que la Biblia profetiza y promete para el fin de la historia son la tribulación y el milenio. Entonces, una vez que nosotros sabemos que estamos en las dispensaciones cristocéntricas a las cuales pertenecemos, no pertenecemos a las teocéntricas ni pertenecemos a la escatológica, entonces nosotros podemos aplicar la doctrina bíblica correspondiente a esta época, no la que corresponde a esta época ni la que corresponde a esta época, y así podemos nosotros dividir con precisión la palabra de Dios. Él quiere que nosotros dividamos con precisión toda su palabra, y eso es lo que nosotros hacemos cuando la entendemos. Entonces, vemos que el plan unificado e integrado e incambiable de Dios para la historia humana requiere las muchas expresiones de su gracia. Aquí vemos que el plan unificado e integrado para la raza humana comienza desde Génesis y termina hasta la revolución Gog Magog, que es la gran revolución final. Entonces, entonces esa requiere las muchas expresiones de su gracia, porque la gracia de Él se va a manifestar en diferentes formas en estos diferentes segmentos históricos. Entonces, en cada dispensación Dios tiene un plan particular para la vida del creyente después de su salvación. Para el creyente después de su salvación, o sea que el plan es particular, y Él quiere, a través de el conocimiento de su palabra, que nosotros lleguemos a saber cuál es el plan que Él tiene para nosotros. Y la palabra de Dios, a pesar de ser escrita en un solo libro, es homogénea, es para todos nosotros, y cada nosotros, de acuerdo con nuestro crecimiento, vamos a lograr comprender cuál es el plan que Él tiene para nuestra vida, específico, diseñado para nosotros con nuestro nombre, ¿okay? Con nuestro nombre, no con el nombre de ninguna otra persona. Y esto nos lleva a otro punto, que nosotros no tenemos que envidiarle nada a nadie. Dios tiene su plan para nosotros y estamos felices con el plan que Él tiene para nosotros. O sea que no es como dicen los americanos. Hay un dicho americano que dice que el pasto es más verde en el otro lado, ¿verdad? The grass is greener on the other side. O sea que me gusta más lo que tiene el vecino. No. Si nosotros conocemos el plan de Dios, nosotros vamos a estar felices con lo que Él nos ha dado a nosotros, porque ahí es donde está nuestra felicidad. Entonces, Él provee a través de su gracia la manera para ejecutar ese plan que Él ha preparado. Y la Biblia manifiesta estas provisiones. O sea que las manifestaciones de la provisión se encuentran en la palabra de Dios para cada uno de nosotros. Sin embargo, vemos que la salvación en sí se puede apropiar solo de una manera. A través de toda la historia humana solamente se hace por medio de la gracia en la fe, con la fe en Jesucristo. Desde que comenzó la historia, la salvación viene por la fe. En la época de los judíos, que en la época de la ley mosaica, era por la fe que se salvaba, no por el mantenimiento de la ley, porque nadie puede mantener la ley, o sea que nadie se hubiera salvado. O sea que desde el comienzo hasta el fin es por medio de la fe. Cuando Él estuvo, Él le decía: crean en mí, yo soy el alfa y el omega, ¿verdad? Él decía que era el principio, el fin, que era el Dios y él eran uno, que solamente podían entrar al reino de los cielos por medio de él. En la iglesia ya sabemos, en la tribulación también se va a saber y en el milenio también se va a saber. Entonces, siempre es por la gracia y la fe, o sea, a través de la fe en Jesucristo. Entonces, en Génesis, por ejemplo, vamos a ir al principio, en Génesis, los gentiles, ¿verdad? Abraham creyó en el Señor y le fue y se le reconoció por justicia, o sea, fue justificado. En Hechos 16, ellos respondieron: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa, ¿verdad? En Romanos 3:22 dice, es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo y en Jesucristo nada más, para todos los que creen, porque no hay distinción. O sea que aquí tenemos algo maravilloso. Entonces, en cada dispensación solo hay un Salvador, y ese Salvador es nuestro Señor Jesucristo, y claro está, como es revelado en cada dispensación, porque Él ha revelado de diferentes maneras en diferentes tiempos. Ahora ya lo vemos como nuestro Señor Jesucristo, ya tiene su nombre, ya hemos visto que vino a la tierra, entonces de una manera diferente lo vemos nosotros, pero ellos lo veían, ellos tenían una escatología en sombra, o sea que Jesucristo no había venido todavía, lo veían como un evento venidero. Nosotros ya lo vemos, ya pasó, para nosotros es un evento pasado. Entonces, vemos que en Juan 14:6 nos dice, Jesús le dijo, eso es cuando estaba en la dispensación de la iglesia, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. O sea que la fe en nuestro Señor Jesucristo asegura una relación eterna con Dios. Es la única cosa que nosotros debemos de saber en relación con nuestra salvación. En Hechos 4:12 nos dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Jesucristo el único, Jesucristo el Hijo de Dios. Entonces, el nombre del Salvador tiene diferentes formas en diferentes idiomas. También lo tenemos que comprender esto. En hebreo su nombre era Jehová, H, era J-H-W-H, ¿verdad? El tetragrama le llamaban. Es una palabra considerada demasiado sagrada para pronunciar y por eso le llamaban a él Adonai. Y cuando se reunían se decían, Shamá Israel, Adonai Elohino, Adonai Nehab. Escuchen Israel, Dios es único, no uno, sino único. Y se estaba refiriendo ¿a qué? Al nacimiento virginal de nuestro Señor Jesucristo. No hay otra persona en el universo que haya nacido de esa forma. Él fue nacido por obra y gracia del Espíritu Santo. Entonces, vemos que la palabra griega se presta para las dos cosas, uno o único. Y la palabra es único, no es uno, sino es único. Entonces, y se refiere a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, vemos que Él apareció en muchas formas diferentes antes de su encarnación, y la podemos ver. O sea, cuando yo les digo que Él se representaba en diferentes formas, lo hacía en forma de teofanías, que es la aparición de Dios antes de su encarnación, y después lo hace, después de la unión hipostática, cuando muere nuestro Señor Jesucristo, ya no hubieron más teofanías. Ahora habían cristofanías, o sea, aparición de Cristo después de su muerte. Pero ya no existieron más las teofanías. Las teofanías existieron antes de que viniera nuestro Señor Jesucristo a la tierra. Entonces vemos, incluyendo formas como la zarza que ardía, la nube, el pilar de fuego, el ángel de Jehová. También tiene muchos títulos que indican su función, como por ejemplo Mesías, Hijo de David, Señor de los ejércitos, Príncipe de paz. Por ejemplo, en el griego del Nuevo Testamento, Él es Cristo, Kurios y Jesús. ¿Okay? Kurios, Cristo es Jesús, Kurios es Señor y Jesús es Jesús. O cualquiera combinación de los tres. O sea que en el griego también ya nosotros tenemos el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, nosotros lo conocemos en español moderno como el Señor Jesucristo. Y el Evangelio de Cristo es revelado a cualquier persona que desea conocer a Dios. Esto es una cosa que Dios tiene que hacer de paso. Hay dos momentos en la historia del hombre que necesita información. La primera es cuando llega a conciencia divina. Nosotros, por ejemplo, en los países como los Estados Unidos, una persona puede llegar a conciencia divina a los 6, 7 años de edad. ¿Okay? Pero en los países prístinos, como en los países de Sudamérica, por ejemplo, también como en México, un muchacho puede llegar a desconocimiento divino a los 15, 16, 17 años, un poquito más tarde. ¿Okay? Y el conocimiento divino es que él se da cuenta por su propia mente de que tiene que existir un Dios. Porque él dice, bueno, pero ¿Por qué gira la tierra? ¿Por qué sale el sol por aquí y se esconde por acá? ¿Por qué pasan las nubes? ¿Por qué hay día? ¿Por qué hay noche? ¿Verdad? ¿Por qué están los animales? ¿Por qué existen? ¿Por qué la sangre corre por mis venas? ¿Por qué todos los humanos son iguales y le corre por las venas igual? O sea, se comienza a hacer una serie de preguntas y llega a la conclusión de que tiene que existir un Dios. Tiene que existir un creador de todo lo que se ha hecho. Eso es la conciencia divina. Entonces, esta persona cuando llega a conciencia divina puede estar positiva o puede estar negativa. Si está positiva, quiere conocer al creador. Y si está negativa, no le interesa. Dios sabe que esa persona estuvo positiva en el momento de conciencia divina. Y cuando él sabe, Dios le tiene que dar al evangelio a esa persona. No importa en qué lugar del mundo se encuentre. ¿Okay? Entonces, eso es algo que él provee por su gracia. Entonces, nosotros conocemos este evangelio porque nosotros hemos, cuando nosotros estuvimos o llegamos a la conciencia divina, y de paso, miren, eso que les estoy diciendo limpia una serie de versículos bíblicos en Juan, en Mateo, en Lucas, en los cuatro evangelios. Hay una cantidad de información que tiene que ver con el hecho de que nuestro Señor Jesucristo habla de una cosa y la mayoría de los cristianos no lo enseñan, no lo aprenden, debido a que no conocen el hecho de que la persona tiene un punto de conciencia divina. Y cuando nosotros sepamos que hay conciencia divina, entonces nosotros vamos a poder entender esto. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Yo sé que estás buscándolo tú, María. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Okay? Bueno, entonces, Dios manifiesta a Jesucristo de muchas maneras a través de las épocas, pero la fe en Él es la única forma por la cual una persona puede llegar a tener la salvación eterna. Y eso es lo que nos interesa a nosotros, saber que el propósito es el siempre igual, es la salvación por medio de la glorificación de Cristo. La persona, como dice Pablo, yo debo disminuir y él debe incrementar en mi vida. O sea que menos importancia en qué yo soy y cuáles son mis necesidades, y más importancia es qué, en qué y quién es él y qué es lo que él quiere de mi vida, ¿verdad? Bueno, se nos acabó el tiempo desafortunadamente, pero la próxima semana a la misma hora en el mismo canal, la misma telenovela con el próximo incremento. ¿Okay? Señor Padre, te damos las gracias por este gran privilegio y este honor de poder escuchar tu palabra. Gracias por tenernos en mente desde la eternidad pasada. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando para seguir creciendo y haciendo tu voluntad, Señor amado. En el nombre de tu Hijo amado te lo pedimos.